Este lunes me llegó el recibo de la luz. Me dio un paro al corazón.
Esa es otra. Que esa es otra, porque suben los impuestos, pero ¿cómo ha subido la luz? El recibo de la luz se ha disparado el mes de abril y uno no ha cambiado sus hábitos de consumo. Tú has seguido poniendo las lavadoras como siempre, encendiendo los aparatos eléctricos como siempre. Vamos a ver por qué ha ocurrido. Y antes te cuento que a partir del 1 de junio entra en vigor el nuevo recibo de la luz destinado a bajar el consumo. Aterrorizados estamos, yo por lo menos, porque es que soy incapaz de entender el recibo. A ver si alguien nos lo explica. Don Jorge Morales de Labra es experto en todas las cuestiones relacionadas con la energía y director de Próxima Energía. Muy buenos días, don Jorge.
Buenos días, Cristina.
A ver si usted, que es ingeniero industrial, me explica por qué se ha disparado el recibo de la luz.
Bueno, le puedo explicar, si quiere, la justificación, más o menos oficial que hay sobre el tema. Y luego, si me deja un minuto, entramos a fondo en el fondo del problema, ¿no? La justificación en este caso, porque ya se sabe que aquí cada vez que aletea una mariposa sube la luz, ¿no? En enero contábamos el tema de la gran nevada, aquella de Filomena, que disparó el recibo a valores históricos. Y ahora, claro, muchos de los oyentes se preguntarán, pero si ahora hace buen tiempo, ¿no? No hay nevada ni hay nada, ¿qué es lo que justifica estos precios, ¿no? Entonces, subrayo lo de justificar, pues esta vez lo que pasa es que el mercado del CO2, que es un mercado muy especial, es un mercado creado en Europa solamente, para que las empresas que emiten gases de efecto invernadero, que contaminan, que causan cambio climático, paguen, es un mercado artificial, al fin y al cabo, ¿no? El CO2 no se toca, no se compra y no se vende, ¿no? Pero la Unión Europea ha creado este mercado, pues ya digo que este mercado se ha disparado. El año pasado estábamos en precios de 25 euros la tonelada, que eran precios muy altos, y ahora, esta semana, precisamente, se han marcado por primera vez precios por encima de 50 euros la tonelada, ¿no? Y esto, claro, afecta directamente a las centrales de gas, que son las que emiten gases de efecto invernadero y, por tanto, tienen que pagar ahora más para producir electricidad.
Y entonces nos lo reportan a nosotros.
Claro, pero ahí es donde está el problema. El problema está en cómo nos lo trasladan, ¿no? Y por eso hablaba de justificación y hablaba de mariposas aleteando, ¿no? Porque el gas, durante el mes de abril, ha supuesto, en total, contando todo el gas que hay en España, no solamente el de las grandes centrales, sino también el de las pequeñas que están asociadas a las industrias normalmente, no ha llegado al 30% de la producción, ¿vale? Y sin embargo, la subida nos la han repercutido sobre el 100% de la producción, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un 70% de las centrales eléctricas en España que, no teniendo absolutamente nada que ver con el CO2, y por tanto, dándoles igual que cotiza a 25, a 50, a 2 o a 8.000, ¿vale? Resulta que este mes de abril han cobrado mucho más de lo que debían. No tienen el coste y sí han tenido el ingreso. Por tanto, lo que han tenido es un beneficio extraordinario. Y ahí es donde entro yo cuando digo que se habla, o hablamos muchas veces, de la justificación, pero no abordamos el problema de fondo. El problema de fondo es un deficiente sistema de formación de precios en el mercado eléctrico, que favorece que en cuanto hay cualquier incidente, se llame Filomena o se llame CO2, se dispare el precio de la luz y ganen siempre las mismas empresas.
Un consumidor medio ha pagado este mes, don Jorge Morales, de media, el mes de abril, unos 62 euros. Se ha encarecido el recibo un 15%, pero si miramos con respecto a hace un año, es un 46%, casi el 50%. Si lo comparamos con otros países de Europa, ¿pagamos mucho o poco por la luz en España?
Bueno, en general podemos decir que pagamos mucho, pero hay que matizar bastante, ¿no? Efectivamente, la comparación con el año anterior es escandalosa, pero hay que recordar que en abril del año pasado estábamos confinados no solamente en España, sino en gran parte de Europa, y esto lo que hizo fue hundir los precios de la electricidad en toda Europa, ¿no? Por tanto, sí, pero la comparación, por ejemplo, con febrero o con marzo es indiscutible, ¿no? Y el precio ha venido subiendo desde febrero, ya subió en marzo un 11% y ahora un 15%, ¿no? Es el mes de abril más caro de la serie histórica, ¿no? No es normal que tengamos estos precios, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos, yo creo que hay capacidad todavía para bajar el recibo de luz, sin duda, y que efectivamente en comparación con Europa, en el ámbito doméstico, por eso decía que hay que matizar, somos bastante caros. Estamos en torno al quinto lugar de las 27 miembros ahora de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que tenemos todavía margen para acercarnos más hacia unos precios más razonables. Y fíjese algo que normalmente no se conoce. Donde somos líderes en esta encuesta, yo diría en esta nefasta encuesta, es en las pymes. Las pymes que tanto están sufriendo ahora por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la hostelería, los bares, los restaurantes, todos, bueno, ahí somos líderes en Europa. Tenemos el precio de la luz más caro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que reflexionar sobre cómo se reparten los costes del recibo y quiénes pagan más y quiénes pagan menos.
Claro, verdaderamente. A mí me gustaría que asesorase a los oyentes para abaratar el recibo lo más posible. Porque, claro, yo misma tengo un lío que no sé ni cuándo poner la lavadora.
Bien, no me extraña. Y como bien ha dicho antes, desde el 1 de junio va a ser más complicado aún, ¿no? O sea, dentro de un par de semanas ya nos queda, ¿no? 3 semanas tendremos una nueva estructura tarifaria que lo va a complicar un poquito más, ¿no? Bueno, la primera recomendación es muy sencilla. Es acójanse a una tarifa variable, de precio variable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto de una tarifa de precio variable? Muy sencillo. En lugar de garantizarle a qué precio le van a cobrar el kilovatio hora, por adelantado, va a depender de este mercado mayorista, ¿no? Y alguien me esté escuchando ahora, pues dirá, se sorprenderá, decía, pero vamos a ver, si usted me estaba diciendo ahora mismo que ese mercado cuando aletea una mariposa se dispara. Bien, aún así, aún disparándose cada vez que aletea una mariposa, está demostrado, y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en sus informes anuales, que ese precio es mucho más barato que si te acoges a una oferta de estas que te llaman por teléfono a casa típicamente y te dicen, bueno, es que le voy a hacer un 20% de descuento. Pero normalmente te llama tu eléctrica habitual y dices, hombre, pues si mi propia eléctrica me hace un 20%, ¿será que soy buen cliente? Error. Grave error. Si el precio medio que estamos pagando en este mercado viene a ser al final, en los euros por los céntimos de euros, estamos pagando unos 10 céntimos durante el último año por kilovatio hora, ¿vale? Estas empresas, su precio estándar está en 20. Por tanto, aunque te hagan un descuento del 20 o del 30%, es decir, aunque te descuenten 4 o 6 céntimos, sigues pagando más de 15 céntimos, es decir, un 50% más de lo que pagarías en el precio variable. Así que la recomendación, ya digo, es muy sencilla y más para lo que viene a partir del 1 de junio, es escojan una tarifa variable, una tarifa cuyo precio no se conoce a priori y se va a determinar día a día en función de este loco, llamémoslo así, mercado mayorista.
¿Y hay un estándar sobre a las horas hay que poner la lavadora, el fregaplatos, etcétera? O sea, ¿es verdad que por la noche hay que hacerlo?
Bueno, efectivamente hay un estándar siempre y cuando se haga caso a mi primer consejo, que es el de acogerse a una tarifa variable.
Sí.
Si uno se acoge a una tarifa fija, esa de 15 céntimos todo el día o 17 incluso, está pagando siempre el precio más caro, así que da igual. Ponga la lavadora usted cuando quiera, que siempre va a pagar mucho más de lo que debe, ¿no? Ahora bien, si usted se coge efectivamente a un precio variable, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de junio, ¿no? Porque yo creo que ya contar lo que va a pasar ahora en mayo tiene poca importancia, ¿no? A partir del 1 de junio, todos los consumidores en España vamos a tener 3 periodos diferentes. Un periodo prohibido, digamos, un periodo rojo, que será de 10 de la mañana a 10 de la noche, en 3 semanas, ¿vale? Uh-huh. Salvo la hora de la siesta, salvo de 2 a 6 de la tarde, permítame la expresión de hora de la siesta, aunque son 4 horas.
Sí, para enterarnos.
Sí, pero para que se nos quede, ¿no?, en la cabeza. Es de 10 a 10, menos la hora de la siesta, es el horario rojo, el horario prohibido. Después tendremos un horario verde muy barato, que será durante todas las madrugadas entre semana, de 0 a 8 de la mañana. Y muy importante, todas las horas de fines de semana y festivos, lo digo, por ejemplo, por concentrar lavadoras en esos días, que es más o menos fácil, ¿vale? Ese es el horario barato y el resto será horario intermedio, ¿no? Entonces, claro, el problema es que hay gente ahora que tiene esa discriminación y que algunos, ahora es opcional, ¿no? Y algunos pues les sale un poquito más caro por el lavador una hora que otra. Bien, a partir del 1 de junio la diferencia de precio va a ser enorme, tanto como el triple. Es decir, en el horario barato poner una lavadora nos costará 7 u 8 céntimos de euro por kilovatio hora, mientras que en el horario caro nos va a costar por encima de 20, ¿vale? Así que no va a dar igual. No va a dar igual y efectivamente dependiendo de cómo adaptemos nuestro consumo, pues podemos llevarnos un susto o una alegría en el recibo de la luz.
Madre mía, de verdad, de verdad, de verdad. Está el tema de simplificar la factura para que los seres de a pie entendamos algo, porque yo no entiendo nada del recibo. ¿Sabe usted cómo va a ser el modelo a partir de junio?
Sí, también se ha aprobado. Se aprobó la semana pasada un nuevo modelo de factura con ese ánimo de simplificar. Veremos si se consigue o no. Por lo menos en vez de dar lugar a tres páginas van a ser dos, ¿vale? Y bueno, yo creo que lo que sí que va a incorporar es una novedad. Esta no va a ser en junio porque no va a dar tiempo a implantarla, pero ya está aprobada y se empezará a funcionar a partir de septiembre, que es algo muy importante, que es que va a haber un código QR en la factura, ¿no? Y esto, ahora estamos muy acostumbrados a ello, ¿verdad?, con la pandemia, a ir a los restaurantes o a los bares y tener la carta a través de un código que capturamos con el móvil, ¿no? Pues la factura de luz va a ser algo así a partir de ahora. ¿Y con qué objetivo va a tener ese código QR? Muy sencillo. Cuando uno ponga su teléfono encima de la factura, eso le va a vincular directamente con el comparador oficial de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Y, por tanto, uno va a ver lo que está pagando de más respecto a esta tarifa variable que yo le decía antes, que es la tarifa más barata, ¿no? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque fíjese, mire, nosotros hacemos en nuestra empresa, para clientes que vienen y nos preguntan sobre precios de la luz, hacemos todas las semanas del orden de 10 comparativas. Es decir, viene la gente con su precio fijo y le analizamos cuánto sale tener la luz a precio variable. Y fíjese que el descuento medio es del 27%, en promedio. Vale. O sea, quiero decir que es que nos quejamos mucho de que pagamos mucho por la luz, que si estamos en los países más caros de la Unión Europea, y luego estamos pagando porque nos han engañado, ¿eh? Porque es que hay 16 millones de familias en esta situación y se sienten engañadas, naturalmente, un 30% más de lo que debemos, ¿eh? Claro, yo creo que este es un problema importantísimo y, bueno, sé que me puede decir, hombre, es que lo del código QR no está al alcance de todos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en las personas mayores,
hombre,
y no va a ser fácil, ¿no?, que utilicen el código QR. Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que todavía hay mejoras que hacer, ¿no? Pero, bueno, creo que es un primer paso hacia eso, incrementar la transparencia.
Bueno, pues a usted por lo menos lo he podido entender, lo cual es un gran avance.
Bueno, me alegro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por atender a nuestros oyentes. Un saludo muy cariñoso.
Igualmente, un placer.